Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estamos ante lo que Federico ya ha apodado, ha bautizado como un terrorismo de nuevo cuño, el terrorismo de la Generalidad. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
Y es que hoy lo vamos a ver, porque se cumplen justo 2 años del referéndum ilegal del 1 de octubre. El separatismo va a utilizar, evidentemente, esta fecha para dar el pistoletazo de salida a una serie de acciones encaminadas a colapsar Cataluña. 3 días de jornadas totalmente violentas. Hoy, de hecho, Cristian Campos detalla, como lo hace siempre magistralmente en El Español, esas protestas que se avecinan y, de hecho, la dimisión de ayer, que conocíamos ayer, del jefe de los Mossos, no hace augurar nada positivo.
Y esta dimisión y el operativo policial que se pone en marcha a partir de hoy abre prácticamente todas las portadas. En Libertad Digital titulamos: el plan Torra, descontrol de los Mossos, huelga general, cortes viarios y marchas sobre Barcelona. ABC dice: Torra endurece el control político sobre los Mossos. El País: dimite el director de los Mossos que cargó contra los CDR. También La Vanguardia y El Periódico de Cataluña abren su edición con esta noticia. En páginas interiores, El Periódico, es cierto que publica hoy un artículo de los Jordis, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, poniendo a parir al Estado de Derecho que impera en España.
A ese Estado opresor, ¿no? Que sí. Es España. Evidentemente, desde hoy estaremos muy pendientes, y así se lo iremos contando, de todo lo que acontece hoy en las calles de Cataluña. Entre tanto, seguimos conociendo más datos interesantes, ¿eh? Porque ya tenemos despejado prácticamente quién es el traidor de esa operación Judas.
Lo vienes contando desde las 6 de la mañana, lo sigue aportando esos datos El Mundo, aunque hoy también se suma El Confidencial. En este caso, el diario de Paco Rosell publica en portada: el CNI catalán ayudó a los CDR a burlar a la Guardia Civil, querían evitar ser detectados. Cuando la Benemérita lo supo, evitó informar a los Mossos de Escuadra para que no tirasen por tierra el operativo. Hoy en El Confidencial cuentan también, abren con ello, que estos CDR experimentaron también con cloratita, una sustancia explosiva que ya usó la banda terrorista ETA cuando no podía tener acceso a la dinamita.
Y ahora Sánchez, ya lo saben, critica el separatismo. Insisto con el ahora, ese nuevo lema del Partido Socialista. Se vanagloriaba, lo hemos escuchado ayer, de pronunciar esa palabra a España. Lo repetía en numerosas ocasiones. Lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para ponerlo todo, Dani. Pero hacía eso también, hay que decirlo, caso omiso a esa petición que le traslada prácticamente toda la oposición en bloque.
Pablo Casado lo hacía a primera hora de la mañana. Le pedía que aplicase la ley de seguridad nacional. Caía en saco roto. Hoy El Mundo, ABC y El Español, en sus editoriales, reclaman a Sánchez que intervenga la autonomía a través ya sea del 155 de la Ley de Seguridad Nacional y se deje de alusiones genéricas, que es básicamente a lo que se está dedicando. El Mundo hace un paralelismo hoy entre la marcha del director de los Mossos y la que protagonizó Santivila en su día. Dice que no presagia nada bueno. En las páginas interiores de ABC, Luis Ventoso, me ha gustado hoy mucho la columna, define la política del gobierno en funciones en Cataluña como la marianización de Pedro Sánchez, esa política de apaciguamiento que hoy la recuerdan también Rafa Latorre en El Mundo, Ignacio Camacho en ABC, cuando rememoran lo que, bueno, se ha venido diciendo en Madrid de Puyol, ese dirigente constructivo y moderado, buen nacionalista al que no había que molestar para que no hiciera nada malo, dice Rafa Latorre. Y hoy lo refleja a la perfección, Sara, la entrevista a José Ignacio Ver en el diario El Mundo. La verdad es que se agradece la autocrítica, pero cuando la lee dan ganas de tirarse de los pelos. Le pregunta Olga San Martín, dice, bueno, en este caso recordando unas palabras de Ver, dice que la manipulación de la historia en los libros de texto usados en Cataluña ha sido abundante, y él responde: es un problema que hay que resolver, no es tolerable que el sistema educativo presente la historia con notables desfiguraciones, ninguno estamos libres de culpa, es un tema que se ha desatendido. Y ella repregunta: ¿por qué usted no hizo nada? Porque él era el ministro de Educación, dice: si no pudimos parar un referéndum, ¿cómo íbamos a frenar la manipulación de los libros de texto? En fin, uno evidentemente se queda estupefacto al leer estas cosas.
Bueno, y sobre la campaña electoral que tenemos ahora mismo en la prensa.
Bueno, pues que Partido Popular y Ciudadanos finalmente van a concurrir en solitario a las elecciones. También Vox, a las 2 de la tarde de este lunes se cerraba el plazo para acudir a las urnas como España Suma. Hoy, en Voz Populi, Alejandro Vara, que va a estar hoy aquí en esta tertulia, cree que Rivera se ha quedado sin sitio, y la verdad es que lo argumenta, lo razona bastante bien, porque si Sánchez, como va a suceder, ya da cuenta de ello hoy Daniel Esteiro en el Español, va a abanderar la soberanía nacional durante esta campaña para atraer a ese votante de Ciudadanos que está indeciso, y el PP es sinónimo de gestión, o al menos eso es lo que suele creer la gente, ¿qué le queda a Rivera? Es cierto que va a presentar una moción de censura contra Quintorra, que probablemente se va a debatir la semana que viene. Hoy muchos critican que lo presente ahora, cuando hace 3 días le dijo Alejandro Fernández que no, porque no daban los números, como estrategia en pre-campaña, entre otras cosas también para, en fin, dar a conocer a Lorena Roldán en Cataluña está bien, pero muchos evidentemente siguen denunciando esa incongruencia, tanto de Inés Arrimadas en su día, que no se presentó, decía que no se presentaba para no darle voz al separatismo, para no unir al separatismo contra el constitucionalismo. También, insisto, que cuando Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, lo propuso hace una semana, pues la señora Roldán, de manera displicente, dijo que no daban los números y que, por lo tanto, lo rechazaba.
Quien no tiene, lo que no tiene Rivera es a Franco, ese comodín de Franco que ahora mismo ha despejado el alto tribunal y que va a ser utilizado, además, en bandeja de plata, podríamos decir, por el señor Sánchez en esta campaña electoral. Vamos a tener Franco de aquí al 10 de noviembre, ya se lo aseguro.
Para rato, sí. Ya ha hecho público el auto, esa sentencia donde justifica la exhumación, lo recogen hoy los periódicos, y en contra de lo que se había filtrado, no va a permitir a la familia enterrarle donde deseen. Según ABC, esa exhumación va a tener lugar de manera precedente inminente, la madrugada del próximo domingo al lunes, es decir, el día 7, y previsiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes el gobierno va a dar a conocer esa fecha.
Que es lo que ya avanzó, y hay que decirlo, por supuesto, hay que ponerle la medalla a Kitty Garate en libertad digital.
Exactamente. En el Independiente descartan que se ejecute ese día, dicen que se hará inmediatamente después de que se conozca la sentencia contra los golpistas, algo que probablemente conozcamos antes del 14 de octubre, para, dicen, restarle repercusión mediática. En cualquier caso, en el auto que recoge Miguel Ángel Pérez y que pueden leer ya en Libertad Digital, es, en fin, una enmienda de la decisión que tomó en su día el juez José Justi, porque dice que el gobierno no necesita licencia municipal y tampoco necesita el permiso del prior para acometer la exhumación de los restos de Franco. Sobre la reinhumación, dice que no puede ser enterrado en la cripta de la Almudena, que es lo que pretendía en este caso la familia, por razones de seguridad y por la significación de Franco. También impide a la familia, y esto es lo más relevante, elegir el destino, alegando que, leo de manera textual, el derecho a elegir el lugar de la sepultura de los parientes no es ilimitado, ya que no estamos ante una inhumación de carácter privado.
¿Algún otro asunto reseñable hoy en la prensa?
Pues también van a leer mucho sobre la condena a prisión permanente revisable de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz. El abogado ya ha dicho que van a recurrir la sentencia y esto ahora va a terminar en el Supremo, porque otros casos de prisión permanente revisable ya se dirimen en el alto tribunal. Otro de los protagonistas del día, Madrid Central, Almeida, en fin, prácticamente su eje de campaña circuló en torno a la derogación de Madrid Central. Él lo prometió y ayer, cuando presentaba esas medidas anticontaminación, bueno, pues básicamente consisten en paliar los efectos de Madrid Central, pero desde luego no lo deroga por completo, que es lo que prometió en campaña electoral. Y también se analiza mucho los últimos datos macroeconómicos, que no aventuran desde luego un futuro muy halagüeño: parón del consumo, menor crecimiento, las comunidades autónomas se van endeudando más, entre otras cosas porque Hacienda sigue sin abonar ese dinero de las entregas a cuentas y la liquidación del IVA que queda pendiente. Dijo la señora María Jesús Montero que lo haría antes de que finalizase el año. Siguen pasando las semanas y las comunidades autónomas siguen sin disponer de ese dinero.
¿Y tú has escuchado a algún dirigente político en este caso que vaya a dar alguna medida para revertir esta situación?
No.
Ya que estamos en campaña, ¿no?
No,
podría ser muy buen momento. Muchísimas gracias, Daniel Muñoz, como siempre, por resumirnos ahora la prensa. Y ahora, bueno, con esta sintonía ya habrán adivinado lo que toca, ¿no? Adelantar lo próximo, lo que viene. Y para ello tenemos aquí a mi vera, a Verónica Caso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Vamos a recordar a las 9:15, 9:20, que tenemos entrevista con Espinosa Los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Además, en la tertulia política vamos a contar con Víctor Rubido, Alejandro Vara y Raúl Vilas. Recordad también a nuestros oyentes el teléfono 648-91-9260, donde pueden dejar su opinión, y también las redes sociales Twitter e Instagram, @eslamananadfjl. En la crónica rosa no ha habido sorpresa. Camilo Blanes ha sido elegido heredero universal de su padre Camilo VI. Durante la apertura del testamento celebrada ayer, el primogénito decidió no acudir, dejando todo en manos de sus abogados. Entre los bienes heredados del artista habría varias propiedades, 2 millones de euros y todos los derechos de autor por un valor de 200.000 euros. Y nuevo varapalo judicial para Antonio David Flores. El ahora con concursante de IGH VIP deberá depositar una fianza de 80.000 euros en 24 horas. Esta medida judicial derivaría del intento de Rocío Carrasco de embargar el sueldo de su exmarido en el reality, resultado de no haber pagado durante 8 años la pensión correspondiente. Y tras casi un mes sin tener noticias de ella, la infanta Elena ha reaparecido ante los medios. La hija del rey emérito no había vuelto a dar señales desde la visita de su padre tras la operación. A las 11, la sección de Telva, Marta de la Calzada, nos acerca a la moda que acaba de verse en las pasarelas internacionales como las de Milán o París. Andrés Amorós nos trae la última obra de Ricardo Lladosa bajo el título Un amor de redón. Y casi llegando a las 12, en Primero de Tecnología, hablaremos del uso que nuestros hijos hacen de los dispositivos móviles y las redes sociales y cómo protegerles de ellos.
Bueno, pues muy importante, sí, porque efectivamente detrás de ello, además del postureo habitual, ¿no?, de Instagram y de Twitter, que siempre menciona Federico Jiménez Los Santos en estos micrófonos, también hay muchísimo depredador y mucho ciberacoso en las redes sociales. Así que, por supuesto, que estaremos muy pendientes al término de nuestro programa, pero eso será ya casi al final. Antes, a las 7, actualizamos toda la información de la jornada y, por supuesto, el análisis de Federico Jiménez Los Santos. Ahora ustedes se quedan con los boletines regionales.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722. 91 523 9722.